Mateu, capítol 17, versets 24 al 27. I quan van arribar a Cafarnaum, els que cobraven la didracma van anar a Pere i li digueren: «El vostre mestre no paga la didracma?» Diu: «Sí». I quan hagué entrat a casa, Jesús se li avançà dient: «Què et sembla, Simó? Els reis de la terra, de qui cobren els tributs o els impostos? Dels seus fills o dels estranys?» Pere li diu: «Dels estranys». Jesús li digué: «Per tant, els fills en són lliures. Tanmateix, a fi que no els escandalitzem, ves al mar, llança l'ham i agafa el peix que surti primer. I quan li hauràs obert la boca, trobaràs un estàter. Pren-lo i dóna'ls-el per mi i per tu».
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Al principio, cuando estaba leyendo este texto, pensaba que se trata de impuestos. O quizás puede llegar a hablar sobre sumisión a autoridades como padres o gobierno, ¿no? Y la verdad es que la Biblia habla de esto, pero no creo que este texto hable de esto. Perdona, ya he perdido, ya estoy perdido. Pero cuando estaba leyendo más y más, estudiando este texto, llegué a la conclusión de que Jesús tenía otra cosa en mente aquí. Que actualmente, en realidad, está plantando la idea de que de Pedro, los otros discípulos, incluso nosotros que creemos en Cristo, son hijos y hijas de Dios. No creo que en aquel momento Pedro lo entendía completamente. Estaba confuso en alguna forma, seguro. Pero Jesús está hablando de la libertad de ser hijos y hijas de Dios. Y de hecho, vemos en este texto que esta libertad de los hijos y hijas de Dios se manifiesta en amor por los demás. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. Creo que el título, Iura para estimar, es el título que he dado. Que solo tengo dos puntos, pero dos puntos muy largos cada uno. El primero es que los que creen en Cristo son hijos de Dios. Y vamos a hablar sobre esta idea de ser hijo de Dios. Y el segundo punto es: los hijos de Dios son libres para amar. ¿Vale? Solo dos puntos. Pero antes tenemos que hablar mucho sobre el contexto. Sabemos que Jesús y los discípulos habían llegado a Capernaum, algo así, ¿no? Están en camino a Jerusalén, donde Jesús va a ser arrestado, golpeado, matado en una cruz. Esto es el camino donde van. Y de hecho, justo antes de esto, había anunciado por la segunda vez a los discípulos que esto va a ocurrir. De hecho, estamos haciendo las predicaciones fuera de orden. La semana que viene Rodrigo va a predicar sobre este anuncio, el segundo anuncio de Cristo sobre su muerte y resurrección. Pero cuando están en Capernaum, los que cobraban el impuesto de dos dracmas acercaron a Pedro preguntando si Jesús paga los dos dracmas. Y quizás no entendemos lo que es esto, pero es un impuesto, una paga que se hace al templo judío, que fue instalado, esta idea fue idea, bueno, idea de Dios, pero dado a Moisés. De hecho, vamos a leer de esto en Éxodo capítulo 30, versículos 11 a 14. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo lo que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Bueno, está hablando de otras monedas en aquel tiempo. Cuando habla de los de 20 años y mayor, están hablando de solo los hombres. Y sobre los años, esta idea se convirtió en algo que algunos judíos pagaban cada año, otros una vez al año, y otros no pagaban. ¿Vale? No estaban de acuerdo, no todos estaban de acuerdo, por eso estaban preguntando a Pedro. ¿Y Jesús? ¿Él lo paga? Otra cosa es que los sacerdotes no lo pagaban. O gente que vivía por las donaciones de otras personas, no, tampoco tenían que pagar. Entonces, estaban preguntando a Pedro, ¿y Jesús? ¿Él lo paga? Y por alguna razón, no sabemos por qué, pero Pedro estaba muy seguro. Sí, lo paga. ¿Vale? Puede ser que en años anteriores lo había pagado y Pedro lo había visto, pero no sabemos por qué. Entonces, cuando Pedro entra en la casa, Jesús ya está allí, y dice que Jesús se acerca a Pedro antes de que Pedro se acerque a él. Y Jesús tiene una pregunta para Pedro. Y dice, ¿qué te parece, Simón? Simón es el otro nombre de Pedro. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos, los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? ¿Vale? Las personas de su familia, los hijos o los demás, ¿no? Los ciudadanos de la ciudad o del terreno, ¿no? Y Pedro lo tenía muy claro. Claro, los hijos no pagan nada, los demás lo pagan todo, ¿no? Y Jesús responde, entonces los hijos están exentos. Los hijos están libres de la obligación de pagar este impuesto. Vamos a volver a esto luego, pero Jesús llega a la conclusión, aunque es libre porque él es hijo de Dios, él va a pagarlo de todos modos, ¿vale? Decide, él va, y luego vamos a volver a esto. Entonces, Jesús está diciendo que al igual que los hijos de los reyes están exentos de los impuestos que les imponen sus padres, Jesús también está libre de los impuestos que le impone su padre. ¿Vale? ¿Entendéis lo que está diciendo? Y por encima de esto, Jesús también incluye a Pedro en esta libertad. ¿Vale? No solo está diciendo que yo soy libre, sino nosotros somos libres. Mira lo que dice en versículo 27. Jesús dice, sin embargo, para que no los escandalicemos. ¿Vale? Para que no está diciendo yo solo, sino tú y yo. Para que no escandalicemos a ellos. Entonces está diciendo que Pedro también tiene la misma libertad que tiene Jesús. Estoy convencido, como he dicho antes, Pedro no lo entendía en aquel momento, luego, seguro. Luego vamos a ver algunas cosas que dice Pedro sobre este tema. Vale, entonces, está diciendo los hijos de Dios tienen alguna libertad y está incluyendo a Pedro en esta libertad, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de esta idea de ser hijos o hijas de Dios, ¿vale? En Juan capítulo 1, versículo 12, dice esto: pero a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Todos que creen en Jesús, están confiando en Él, llegan a tener el derecho de ser hijos de Dios o hijas de Dios. Esto es lo que la Biblia llama adopción, ¿vale? Entonces quiero que pensemos en esto un momento. Vamos a empezar con lo básico. Quizás habéis escuchado de algo que se llama justificación por la fe, ¿vale? Justificación por la fe significa que cuando ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, Dios nos justifica, ¿vale? Dios nos acepta basado no en lo que hacemos nosotros, sino lo que hizo Cristo en su vida, no en nuestra vida. Es más de perdón, ¿vale? Porque con el perdón significa que Dios no nos puede castigar. Si nos perdona, no puede castigarnos, ¿vale? Pero justificación es más que perdón. Porque no solo es perdón, sino es recibimos lo que merece Cristo, lo que merece su vida. Por ejemplo, es como si tenemos una deuda grandísima y llegamos algún día y nuestra cuenta bancaria se queda en cero. Esto es perdón. Pero si llegamos un día y hay millones de euros en la cuenta bancaria, esto es justificación. Hemos recibido algo que no hemos ganado, sino otra persona había ganado esto en nuestro lugar. Esto es justificación por la fe. De hecho, en 2 Corintios 5, 21, Pablo dice: al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Recibimos la justicia de Dios en nosotros, no basado en nosotros, sino en Cristo. Y Él, en nuestro lugar, recibió nuestra condena en la cruz. Estos son los detalles, ¿no? Como es muy técnico. Hablando de nuestra salvación de los cristianos en Cristo, ¿no? Pero la adopción es como el corazón detrás de los detalles técnicos, ¿no? Es cuando Dios dice: lo hizo por ti porque te amo. Quiero que formes parte de mi familia. Quiero que pertenezcas a mí. Quizás si no eres padre, puede ser un poquito difícil entender lo que voy a decir. O quizás si tuviste padres difíciles, ¿no? O nunca has sentido amado por tus padres, puede ser difícil. Pero para muchos de nosotros, quien somos padres, pensamos en nuestros niños todos los días y muchas veces todos los días. Incluso da igual si tienes un bebé o tienes niños de 50, 60 años. Estás pensando en ellos. Hablé con mi padre ayer por teléfono y me daba cuenta que Él está pensando en mí todos los días. Hay días que pasa y no estoy pensando en Él, confieso. Pero Él está pensando en mí todos los días. Si perteneces a Cristo, si has puesto tu confianza en Él, puedes tener la certeza que Dios está pensando en ti todos los días. Sin falta, ningún día. Ha sido adoptado por Él. está comprometido contigo. Cada día cuando te despiertas y estás pensando lo que tienes que hacer, y las obligaciones, y las dudas, y los miedos, Él está pensando en ti. En aquel momento está pensando exactamente lo que va a ocurrir en tu vida. Él lo sabe. Y va a hacer bien con todo esto. Y va a usarlo para su gloria también. Eso es tu Padre en el cielo. Esto es adopción. No solo son los detalles de justificación por la fe, pero no es menos de esto. Es esto. Pero es como el corazón detrás de esto. Nos ha hecho hijos y hijas de Dios, creador del universo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8, empezando en versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y otra vez en Gálatas capítulo 4, empezando con versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. He sacado algunas conclusiones de los versículos, de esta idea de que hemos sido adoptados por Dios y somos hijos y hijas de Dios. Primero, hemos sido dado el Espíritu de Dios, que nos enseña, que nos guía, que nos recuerda todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y también que nos enseña a clamar Abba, Padre. Es como un niño pequeño que tiene necesidad, que ha hecho daño a su rodilla y ¿qué hace? ¡Papá! ¿No? Tenemos este derecho como hijos, hijas de Dios. Podemos correr a Él en nuestra necesidad, con nuestras alegrías. ¿Piensas en Dios de esta forma? ¿Piensas que incluso en medio de tu fracaso puedes correr a Dios? ¿Es tu forma de pensar? Yo creo que la mayoría de nosotros no. Tenemos vergüenza. Queremos escondernos. Los que son padres aquí. Cuando tu niño fracasa, ¿tú quieres que tu niño lo esconde de ti? ¿Tú quieres que tu niño tenga vergüenza de compartir lo que ha hecho contigo? ¿Te da placer ver tu niño avergonzado de esta forma? No. Y nuestro Dios celestial es un Padre mucho mejor que nosotros. Y además, ha venido para cubrir nuestra vergüenza. Podemos llamar Abba Padre en medio de todo. Segundo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que realmente somos hijos con todos los derechos de todos los hijos, igual que Cristo, y todo lo que pertenece a Dios, quien es heredero del universo, lo comparte con nosotros, incluyendo su gloria y riqueza. Esto es nuestro futuro como hijos de Dios. Una eternidad con Dios sin falta de nada. Y mucho mejor de lo que podemos imaginar. Tercero, si somos hijos, no somos esclavos. Cuando Dios piensa en ti, ¿en qué piensa? Está pensando, esta persona ha sido una buena inversión para mí. Mira cómo están trabajando. ¿Piensas que sí? O quizás está pensando, qué vergüenza. O quizás está pensando, qué desilusión. No, no está pensando estas cosas, hermanos. Somos hijos y hijas, no esclavos, no una inversión. Nos ama. No tienes que mostrar tu valor a Dios. Él te ha mostrado tu valor con su sangre. Significas un montón para Él. Estaba dispuesto a dar su vida por ti. Cuando estamos pensando en lo que nosotros aportamos y lo que o no aportamos, esa es la mentalidad de un siervo o un esclavo. Pero no somos esclavos, somos hijos. Eres una hija, un hijo, amado, porque esto es quien es tu padre. Es Él que ama a personas como nosotros que no merecemos. ¡Qué amor más grande, hermanos! Pero esto nos lleva al segundo punto y último. Si no somos esclavos, quien trabaja por obligación, entonces, ¿qué hacemos? Si no es obligación, ¿sabemos trabajar de otra forma? Pero si no somos obligados, significa que somos libres. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ha cumplido todo lo necesario para cada uno de nosotros. Ya pertenecemos a su familia. Si estás confiando en Él, ya perteneces a su familia. Y no puedes cambiarlo. No depende de ti. Quizás estás pensando, pero tengo que hacer algo. Sí, no. ¿Qué hiciste para formar parte de la familia de Dios? Nada. ¿Qué tienes que hacer para mantenerte en la familia de Dios? No depende de ti. Claro, Dios te va a cambiar. Y vas a hacer cosas. Pero muchas veces nos conformamos con hacer cosas por obligación. Esto no es amor. El amor solo es cuando viene de un corazón libre. Os doy un ejemplo. Susan y yo nos casamos en 2003, el 18 de octubre. Imaginaos que llega este día y tengo un regalo para ella y doy el regalo a ella y digo, espero que te guste. Fue mi obligación. Ya he cumplido, ¿no? He cumplido el mandamiento, ¿no? Eso es lo que quería. ¿Qué va? No, no, no. El amor siempre viene de un corazón libre. Y nos conformamos con la obligación. Jesús, en este texto, dice que todos los demás tienen que pagar este impuesto. Él no tiene que pagarlo. De hecho, eso es lo que dice. Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y tome el primer pez que salga, y cuando abras la boca, hallarás una estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Vale? Los hijos son libres. Pero llega a decir que aunque son libres, que él va a pagar el impuesto del templo. No tiene que hacerlo, pero lo va a hacer. Esto es amor. Esto es amor. Cuando yo pago hago mi declaración de la renta cada año, no lo hago con amor. Es obligación. No es amor. ¿Vale? Voy a hablar rápidamente sobre el pez, ¿no? Porque es una historia extraña y vamos a tocarlo rapidito, ¿vale? Jesús dice a Pedro, tiene que ir a pescar. Primera pez que pesca va a tener una moneda, un estáter, que básicamente es igual a lo que tiene que pagar dos hombres cada año al templo. Entonces, realmente no sabemos si Pedro se fue para pescar. La historia no nos dice. Pero todo el mundo piensa que sí. Y yo también creo que lo había hecho. Lo que aprendo de esto. Primero, Jesús es Dios. Sabía que la primera pez. El primer pez, gracias. Iba a tener una moneda. ¿Quién lo sabía esto? Dios. Vale. Segundo, Dios nos ama. Está preocupado por Pedro. Proveía para él para pagar esta paga que tiene que hacer. Tercero, Pedro solo tenía que ir y lanzar el anzuelo, ¿no? Iba a pescar algo, seguro, ¿no? Y recibir lo que Dios estaba proveyendo. ¿Vale? Volvemos a esta idea de Jesús pagando este impuesto. Dice que está pagando este impuesto para que no los escandalicemos. Esto es la Biblia de las Américas. La Reina Valera de 60 dice para no ofenderles. Quizás Jesús tenía miedo, ¿no?, de lo que opinen los demás de él. No. Puedes leer los evangelios, es claramente Jesús no tenía ningún problema en ofender a personas. ¿Vale? Vamos a leer luego en Mateo, donde está volcando mesas en el templo y con, no sé cómo se llama esto, látigo. O incluso con el joven rico. El joven rico llega a Jesús diciendo, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Y Jesús le dice, bueno, eres rico, entonces tienes que vender todo y dar lo que recibes a los pobres. Y sabemos que el joven se fue triste porque tenía mucho. Pero en Marcos capítulo 10 leemos que Jesús, mirándolo, lo amó y lo dijo, tienes que vender todo. Incluso con esto, que fue ofensivo en algún sentido. Estaba amando. Estoy convencido que Jesús estaba amando a todos. En todo lo que hacía, estaba amando. De una postura de libertad, no de obligación. Entonces, en este texto, Jesús está pagando esta impuesta no por obligación, sino para amar. No quería poner un obstáculo entre estas personas y la salvación y el evangelio. Entonces estaba dispuesto a renunciar su propio derecho, renunciar su dinero, para no poner un obstáculo entre otras personas y Dios. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Entonces, una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por amor a Dios? Y realmente quiero que lo pienses. Yo creo que muchas veces vivimos más como esclavos que hijos. En algún sentido, es bueno, incluso cuando no tenemos deseo de amar a una persona, denegar a nosotros mismos y hacerlo de todos modos. Eso es bueno, sí. Pero no es amor de la perspectiva de hijo. No sé si me explico, ¿eh? Estoy haciendo lo que debo hacer. Pero no debemos satisfacernos con esto. Esto no cumple la ley de Dios. Tenemos que reconocer que somos hijos del Rey, Rey del universo. Y aprendemos a amar como Él ama, recibiendo su amor, siendo amados por Él, experimentando este amor. Entonces, otra pregunta: ¿cuándo fue la última vez que experimentaste el amor de Dios para ti? Una experiencia, no solo una creencia. La experiencia no es necesaria, pero es algo que sí podemos experimentar. Y es parte de cómo Dios nos transforma a personas que realmente ama a los demás. Podemos ver esta actitud de amar, de renunciar a nosotros mismos para el bien de otros en Pablo. 1 Corintios 9, versículo 12. Pablo dice: sin embargo, no hemos usado este derecho. Tienen algún derecho, no me acuerdo exactamente lo que era. No hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Entonces, están sufriendo algo que no tienen que sufrir para no poner un obstáculo al Evangelio. Luego, en el mismo capítulo, empezando con versículo 22. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Otra vez, Pablo, renunciando a algún derecho de ser algo, lo cambió para llegar a otra persona. Está renunciando a sí mismo, diciendo: quiero que sepan el Evangelio porque es buenas noticias y estoy dispuesto a perder para que gane ellos. 1 Pedro 2, versículo 16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios, en servicio a Dios, en servicio a los demás. Ya somos libres como hijos, pero no es para nosotros, es para los demás. Gálatas 5, empezando en versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. La carne es la naturaleza humana, caída, la naturaleza pecaminosa. No uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. No sé si podéis ver lo que está pasando, pero cuando basamos nuestra identidad en lo que hacemos y no en Cristo, tenemos que usar a otras personas para esto. No podemos amarles, sino tenemos que hacer cosas para ganarles su aprobación o ganar la aprobación de Dios. No realmente podemos amar. Y tengo esta imagen en mi mente de personas enfrentando el uno al otro y uno mordiendo al otro para sacar algo de ellos. Entonces Rubén y yo estoy sacando algo de él y él está sacando algo de mí, pero con la idea de amar, pero realmente estamos quitando de ellos, usándoles. Si nuestra identidad no se basa en ser en la justificación por la fe, la gracia 100% de Cristo, en el hecho de que somos hijos y hijas de Dios, el resultado es esto. Vamos a usar el uno al otro. El amor solo existe cuando hay libertad. Solo podemos entregar, renunciar nuestros derechos para el bien de otros cuando somos libres. Y esto solo se encuentra en Cristo. El opuesto de amar a otros es ignorar o usar otros para nuestro beneficio. Y si nuestra justicia se depende de nosotros, es lo que vamos a hacer. Pero tenemos que descansar en algún sentido, en la realidad de ser hijos y hijas quien son libres. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos una seguridad en Cristo que no existe fuera de Él. Sabemos nuestro futuro porque depende de Él, no de nosotros. Dios quiere que sepamos que somos amados y nuestro futuro es seguro. Y es la única forma de amar a los demás. ¿Puedes ver esto? Quiero enfocar en esta idea de renunciar nuestro derecho. Es una forma de amar. Tenemos un montón de libertad como hijos de Dios. Un montón de seguridad. No tenemos que ganarlo. No tenemos que cumplir para tener esta seguridad. Somos hijos del Rey. Y siempre seremos hijos del Rey si confiamos en Él. Pedro y Jesús no tenían que pagar este impuesto, pero lo hicieron. Entonces, y no solo esto, Jesús, el hecho que Dios se hizo hombre, es un renuncio de su derecho. Su derecho de estar en el cielo cómodo, recibiendo alabanzas todo el día. Todo el día, toda la noche, por los ángeles. Es lo que merece, es su derecho. Se renunció por amor a nosotros. Renunció su derecho porque te amo a ti. Y quería que tú formes parte de su familia. Entonces, quiero hacerte la pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar tus derechos por amor? ¿Para que tus derechos no sean un obstáculo al Evangelio? ¿Que no sean un obstáculo para que otros escuchen y entiendan el Evangelio? Un ejemplo que viene a la mente, un ejemplo muy día a día para la mayoría de nosotros. Casi todos nosotros hablamos castellano y catalán. Bueno, yo el catalán no tanto. Estoy en eso. Y Dios me está convenciendo de esto. Pero cuando alguien te habla en tu idioma, en tu idioma de corazón, tu lenguaje de corazón, hace una diferencia, ¿no? Pero claro, tenemos el derecho de hablar cualquiera de los dos. ¿Estás dispuesto a renunciar tu derecho de hablar castellano con los que prefieren castellano o catalán con los que prefieren catalán? ¿Para que no sea un impedimento al evangelio? Yo sé que este tema puede ser mucho más complicado. Solo llevo 5 años aquí. Pero lo veo, hay algo aquí. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos? Derecho de comodidad, derecho a nuestro dinero, derecho a lo que sea, para no poner un obstáculo al evangelio. Dios nos está llamando a esto, de amar de esta forma que cuesta algo. Nos ha liberado, pero nos ha liberado para amar. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos a usar nuestra libertad para amar a los demás.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a www.cn22.org.